Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que está sucediendo aquí en Valladolid, y ayer lo que pasó es que se llenaron las calles de nuestra ciudad con muchísima gente. Hay disparidad de datos, 25.000 o 50.000 personas en esa manifestación contra la amnistía, que enseguida vamos a poder valorar con el alcalde de Valladolid. Pero también vamos a irnos por la provincia hasta la Diputación de Valladolid, porque ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de encuentros de transformación digital, de los que tanta gente se ha beneficiado y muchísimos se pueden beneficiar ahora. Vamos también, por supuesto, a conocer ese catálogo completo de la Asociación Española contra el Cáncer para poder añadir en nuestra carta a los Reyes Magos alguno de estos juguetes, sudaderas, pulseras solidario, con el que vamos a poder ayudar a muchísimas personas. Pero también vamos a hablar de salud, de la diabetes, que mañana se celebra ese Día Mundial, y vamos a seguir conociendo pues todo lo que hacen ONGs como Cruz Roja, que tiene en marcha un programa de empleo que enseguida nos van a contar. Decenas de miles de personas, lo digo así porque no se sabe exactamente la cifra. Lo cierto es que las imágenes, los vídeos, se hicieron de ayer una marea absolutamente con la España, con la bandera de España en nuestra ciudad, de todos los ciudadanos que salieron en un tono tranquilo, pacífico y sereno, como así se les pidió desde el Partido Popular, protestar contra la amnistía, contra todo lo que está pasando a nivel político en nuestro país y que puede realmente abrir una grieta, no sé si insalvable, pero sí muy preocupante. Vamos a hablar de todo ello con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos el día después de esta manifestación que puso de manifiesto, aunque algunos no lo quieran ver, que la sociedad vallisoletana está en contra de esa amnistía, con 50.000 personas que valoró el Partido Popular, que salieron a la calle, que llenaron de manera pacífica ese centro de la ciudad y que gritaron, ¿no?, desesperadamente, Sánchez entiende, España no se vende.
Así es. Fue una demostración, una expresión del sentir de la mayor parte de los ciudadanos, en este caso de Valladolid, pero que se ha extendido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y, por supuesto, también aquí en Castilla y León. Miren, nosotros tenemos un marco de convivencia que nos ha permitido a todos progresar social y económicamente, y de alguna manera ese marco de convivencia queremos que siga existiendo. Queremos seguir trabajando en el ámbito de la concordia, no en ningún otro ámbito, porque con la concordia nos ha ido muy bien a todos los españoles y nos ha ido también muy bien a todos los vallisoletanos. A mayores, hay una circunstancia muy dolorosa, como es la condonación, el perdón del pago de en torno a 15.000 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte de los acuerdos a los que está llegando el señor Sánchez. Y, hombre, eso es inadmisible. Fíjese usted la cantidad de necesidades que tenemos los vallisoletanos, tanto en la ciudad como en la provincia. Piense usted en la ciudad de la justicia, o piense usted en el soterramiento, o piense usted en cualquier actuación que le viene bien a la ciudad, como puede ser el que se acabe la León-Valladolid, o se termine la autovía del Duero, o hagamos el tercer carril desde Tordesillas aquí a Valladolid. Quiero decir que, aparte de quebrarse ese marco de convivencia tan importante, tiene efecto en los bolsillos de todos y cada uno de los ciudadanos. Hay aspectos que son del Estado de Derecho, jurídicos, como pueda ser el no a la amnistía, pero hay otros que afectan a lo que es el Estado social, y es esto que le estoy diciendo, de los dineros, de los 15.000 millones de euros que va a ahorrar, que va a perdonar el señor Sánchez a una comunidad en detrimento del resto del territorio. de desigualdad total y absoluta.
Eso es lo que está consiguiendo el que seguramente sea presidente. Ya tenemos el día, el miércoles va a ser ese primer debate de investidura de Pedro Sánchez, que ha hecho oídos sordos a todo lo que ha pasado en el día de ayer en el conjunto de España, que realmente no le importa esas miles de personas manifestándose contra todo lo que está permitiendo a unos delincuentes y a una sola comunidad. El día 18 va a volver a haber una manifestación en Madrid. No sé qué más se puede hacer, qué más se puede gritar para no llegar a esa situación de las que muchas personas y sobre todo en muchos ámbitos están anunciando ya que va a suceder, alcalde. Yo no sé qué herramientas se tienen en política para poder frenar algo así, ¿no?
Hombre, pues mire, hay varias herramientas. La primera, seguir manifestándonos de manera pacífica, de manera serena, de manera tranquila, pero seguir manifestándonos, porque lo que sin lugar a dudas está ocurriendo nos está doliendo a todos los españoles y nos está doliendo a los vallisoletanos. Y luego, bueno, hay una serie de instrumentos legales que lógicamente nosotros vamos a ir aplicando. El presidente Mañueco ha solicitado ya la celebración de una conferencia de presidentes. Uh-huh. El Senado va a emprender precisamente en el día de mañana una reforma de su reglamento, bueno, para que sea la mesa del Senado la que diga qué es lo que tiene urgencia y no tiene urgencia a la hora de que llegue allí precisamente el proyecto, proposición en este caso, de ley en relación a la amnistía. La celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiero, es decir, todo lo que puede llevar a cabo el Senado en una Cámara, como saben, que tenemos mayoría suficiente. Uh-huh. El conjunto de las comunidades autónomas están gobernadas en este momento por gobiernos en los que está participando en muchos casos el Partido Popular o muchísimos ayuntamientos. Bueno, pues toda esa fuerza institucional dentro de la ley, dentro del orden, dentro del Estado de Derecho, sin lugar a dudas, que no lo dude ningún vallisoletano, lo vamos a aplicar, lo vamos a ejercer, porque estamos defendiendo los intereses, por supuesto, de todos y cada uno de nosotros, pero también de los que están por venir. Ese marco de convivencia tan importante al que me refería.
Y habla sobre todo, alcalde, de hacerlo de manera pacífica, tranquila. Es algo que han reseñado en muchas ocasiones y que sí que me gustaría preguntarle por esas palabras que trasladó ayer el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, que respetaba esas manifestaciones, pero que os pedía al Partido Popular una condena expresa a los ataques que han sufrido y que sufren, dice, el Partido Socialista. Es cierto que aquí en Valladolid, hasta la sede del PSOE, solo fue el partido Vox, el Partido Popular no se acercó hasta la sede del Partido Socialista, pero ¿qué les tiene que decir a todos los socialistas que están un poco dando la vuelta a la tortilla diciendo que son víctimas de todo lo que se está o lo que están sufriendo en las calles o en sus sedes ahora mismo?
Pues mire usted, que nosotros condenamos sin lugar a dudas la violencia, pero nosotros la condenamos siempre y espero también que haya un reconocimiento por parte del Partido Socialista a las agresiones que en su momento nosotros también tuvimos y no recibimos esa condena. Yo creo que en este momento, ¿qué se impone? Pues mire, se impone la sensatez, se impone el sentido común, se impone querer hacer cosas todos juntos para ser cada día más fuertes, más grandes, más justos, más iguales y más libres. Eso es lo que se impone. Y todo eso se tiene que hacer hablando muy a las claras todo el arco parlamentario y también el Partido Socialista y el Partido Popular, porque son los dos grandes partidos que conforman ese arco parlamentario. Por tanto, esto es muy sencillo, nos lo enseñaron nuestros padres. Se impone cuál, la cordura, se impone hablarnos con el corazón, eso es lo que significa la palabra concordia. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, por supuesto, condenando cualquier actitud violenta, cualquier actitud que se salga de lo que es el sentido común y la responsabilidad.
Uh-huh. Y también que se condene, si me permites añadirlo, alcalde, la violencia que se ha ejercido durante los últimos años a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hay muchos de ellos que en Urquinaona tuvieron que incluso a día de hoy dejar su trabajo por todo lo que sufrieron allí, les están pidiendo que lo olviden todo por esta ley de amnistía. Ya para terminar, alcalde, sí que me gustaría preguntarle también por esa concordia que parecía siempre había entre usted y Óscar Puente, que en varias ocasiones tienes los dos, me lo habéis manifestado, y a mí personalmente me sorprendió mucho ese tuit en el que Óscar Puente ayer hacía mención en tono, bueno, pues irónico hacia su dialecta y su oratoria tras esa intervención en la apertura de la manifestación en Valladolid.
Pues mire, ¿qué quiere que le diga? El amnistiador es a lo que se está dedicando. El señor Puente, que ya sabemos todos los vallisoletanos, que es el amnistiador, uno de los amnistiadores del Partido Socialista Obrero Español, es además el generoso. Le regala dinero de los vallisoletanos a los catalanes, en orden a 15.000 millones. Participa de eso y además lo comprende y lo entiende. Pues más no le puedo decir. Que diga lo que quiera, yo me dedico a gestionar los intereses de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Valladolid, y lo hago, fíjese usted, desde esa responsabilidad a la que aludía anteriormente, desde el sentido común, desde la responsabilidad, desde la sensatez, desde la cordura, desde la concordia y respetando siempre a todas las personas.
Pues esperemos que esos sean los valores que primen a día de hoy en España, y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda durante esta semana a nivel político y con esa nueva manifestación, recordamos, el 18 de noviembre, que va a tener lugar en Madrid, para seguir diciendo no a esta ley de amnistía. Jesús Julio Carnero, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Mire, un abrazo muy fuerte, pero sí, aquí le digo una cosa.
Sí.
Algunos no vamos a cambiar por el camino que estamos transitando. Es el de la sensatez y el de la cordura, no lo dude. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C251000023.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Hoy me he levantado con ganas de ir a comprar. El Comercio de Valladolid te premia. Hasta el 30 de noviembre, esta es tu frase diaria. Hoy me he levantado con ganas de ir a comprar. Podrás ganar premios, directos, descuentos y 6.000 euros en tarjetas regalo. Descubre las zonas comerciales y mercados municipales de nuestra ciudad. El Comercio da vida a tu ciudad. Más información en fecosba.com y en cámaravalladolid.com.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Y vamos a conocer todo lo que está haciendo la Diputación de Valladolid, porque ha abierto el plazo de inscripción para que los proveedores tecnológicos participen en esos encuentros de transformación digital que son necesarios a día de hoy. Vamos a saludar al coordinador de la oficina de Acelera PyME en la Diputación de Valladolid, Mario Montero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, pues porque a partir de hoy, ¿verdad?, ya se abre el plazo.
Correcto, efectivamente. La red de oficinas Acelera PyME de Diputación de Valladolid vamos a desarrollar una serie de encuentros de transformación digital que principalmente van dirigidos a conectar la oferta y la demanda, ¿vale? Serán sesiones de networking entre proveedores tecnológicos y, por otra parte, los asistentes, pues las pymes y autónomos del entorno rural de la provincia de Valladolid.
¿Cuál es la finalidad de estos cursos?
La finalidad, lo que queremos es facilitar un punto de encuentro para que los proveedores tecnológicos puedan exponer y ofrecer su catálogo de soluciones y servicios digitales y, sobre todo, compartir las buenas prácticas en el ámbito de la digitalización. Esta serie de encuentros se realizarán de forma presencial en los municipios de Íscar, La Cisterna, Medina de Rioseco, Peñafiel y Tordesillas. Decir que estos servicios son totalmente gratuitos para los participantes y que el periodo de ejecución se tiene previsto entre los meses de enero y agosto de 2024.
¿Tiene
toda esta información?
Sí.
Sí, toda la información se puede ampliar tanto en la web de Diputación como en la propia web nuestra del programa, que es acelerapyme.diputaciondevalladolid.es.
Ahí es donde pueden encontrar toda la información y sobre todo dónde inscribirse, porque el plazo termina el 28 de noviembre, tienen desde hoy hasta este día y la verdad es que merece la pena, ¿no, Mario? Este encuentro, ese intercambio de contactos y de charlas que se tienen en estos encuentros de transformación digital tan necesarios, han tenido muy buenos resultados y yo creo que son imprescindibles, ¿no? Como decimos, en esta época que vivimos.
Eso es, efectivamente. En la propia página web está el formulario de inscripción, donde pueden inscribirse cualquier proveedor tecnológico que muestre su interés en participar. Y en eso consiste, en nosotros poder apoyar esta transformación digital de la mano de los proveedores tecnológicos, sobre todo en el ámbito rural.
Pues hasta el 28 de noviembre tenemos ese tiempo para poder inscribirnos y vivir tanto en La Cisterniga, Íscar, Medina de Rioseco, Peñafiel y Tordesillas, pues de manera totalmente gratuita estos encuentros de transformación digital, todo el mundo que quiera. Gracias, de verdad, un beso muy fuerte, Mario.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y ahí en lo alto, seguro que ayer se vio perfectamente todo lo que pasó en España, pero no sé si de eso nos va a hablar hoy Álvaro Salgado o qué nos has traído hoy, compañero. Buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el lunes? ¿Cómo va esta semana? Que me imagino que se despierta con menor dolor de cabeza para algunos que para otros. Aunque algunos seguro que ha descorchado champán este fin de semana, aquí cerquita de mí. En tierras belgas. Por supuesto que hablo de la amnistía, por supuesto que, aunque me repito porque semana tras semana parece que el tema no cambia, es necesario dar un toque de atención y volver sobre lo que está protagonizando no únicamente las portadas de periódicos y las bocas de los columnistas, sino también las plazas, las calles y las preocupaciones de todos aquellos que ven en el proyecto de ley de amnistía y en el acuerdo firmado entre el Partido Socialista y Junts una afrenta directa al principio de respeto a la legalidad y al respeto del Estado de Derecho que nos hemos concedido todos a través de la Constitución. Y es que ayer, viendo la tele, no podía evitar pensar que si hasta a Oriol Junqueras se le queda la boca seca cuando le preguntan si la amnistía debería incluir a Laura Borràs, condenada por corrupción, no puedo evitar preguntarme ¿qué nos debería pasar a los demás al leer los párrafos del acuerdo entre el Partido Socialista y Junts? No soy ni el más listo ni el primero que habla del tema, así que poco puedo hacer sino repetir lo ya dicho. Pero ¿en qué cabeza, en la que la igualdad y la solidaridad se erijan como los principios rectores que han de guiar la actuación del Estado, cabe reconocer concesiones perla como la siguiente? Una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Como decía, me hago eco de lo ya dicho, pero hay que insistir. La amnistía, en la opinión de este humilde atalayero, tiene cabida en la Constitución. Y como cabezas más brillantes han indicado, este encaje es casi casi expreso. Si el artículo 87.3 de la Constitución, como dice Cándido Pazares, excluye del ámbito material de la iniciativa legislativa popular el ejercicio de la prerrogativa de gracia en el que se enmarca la amnistía, podemos deducir a senso contrario que sí que se puede ejecutar a través de la vía legislativa ordinaria para las leyes orgánicas. Y por supuesto que, como contestó el Ejecutivo al Comisario Europeo de Justicia, la medida provendrá de las Cortes Generales y, por ende, no es una concesión de gracia que dé al traste con la formalidad legal. Pero es el respeto al principio de legalidad sobre el que se levanta el Estado de Derecho y, por ende, cualquier aspiración de sociedad democrática y justa con los particulares. Más aún, el único suelo fértil en el que puede germinar una opción política que luche por los derechos de los más numerosos, pero menos poderosos, que busque la igualdad de oportunidades, que pretenda corregir los privilegios de cuna y de alcurnia, que procure la emancipación del ser humano de las cadenas de la casta, de la tierra y del deber. Como decíamos, ¿en qué cabeza de izquierdas cabe que el perdón expreso a unos señores que representan lo más rancio, lo más individualista, lo más privilegiado y lo más excluyente de la sociedad catalana se pueda enmarcar en un proyecto político emancipador para el pueblo español? El respeto al principio de legalidad va más allá de la mera forma, aunque al gobierno le pese. No legislamos en el vacío y por mucho que a los adanes del PSOE y de Junts les duela, no son ellos los que han de tender el primer puente desde el pretendido desagravio de los decretos de nueva planta. ¿Dónde queda la República? ¿Dónde queda el reconocimiento expreso de la Generalitat Republicana en el marco de la transición? ¿Dónde los estatutos de autonomía? ¿Dónde el acuerdo político mayúsculo, público y transformador que nos hemos encargado de tejer en los últimos 40 años para que ahora unos, encaramados a la ambición, y otros, que se creen Moisés predicando en el desierto, habiendo encontrado las verdaderas tablas de la ley, se cisquen en el espíritu democrático? Una ley de amnistía puede ser plenamente constitucional, pero nace viciada de proporcionalidad, de justificación y de espíritu una amnistía que no habría existido de no haberse necesitado para la investidura, que jamás se habría contemplado si no hubiera nacido de la necesidad política, que no es un ejercicio de gracia, sino de autoperdón, que no es un perdón democrático, sino un intercambio de intereses y de privilegios, que no renuncia a abrir la brecha de la desigualdad, sino que la profundiza, que saca a Cataluña del sistema de solidaridad entre ciudadanos y entre tierras, que no cesa en el empeño del provincianismo fatuo que denunció Azaña. Quo vadis, si solo sabes irte lejos de mí. Supongo que la conclusión es que poco a poco, y con perdón, nos vamos a la mierda. Con Mediador Internacional presente, of course. A todos ustedes, feliz semana. Y a la Constitución Española, mucha suerte.
Madre mía, Álvaro, te conozco desde que tienes 16 años, has estado con nosotros muchísimas temporadas y creo que jamás te he escuchado tan enfadado, pero con razón, así nos encontramos muchos. Un beso muy fuerte.
¿Planes en familia, paisajes desconocidos, alojamientos increíbles? ¿Tienes ganas de viajar? Este fin de semana vuelve a Feria de Valladolid Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior. Del viernes 17 al domingo 19, cultura, naturaleza y enogastronomía en sus múltiples facetas. Ah, y el jueves 16, Intur Negocios, jornada exclusivamente profesional. Intur apuesta por el turismo de interior.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Polo positivo.
Pues vamos a seguir analizando todo lo que está pasando en nuestra sociedad, también en nuestro polo positivo, siempre con esa clave de coaching que tiene Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Hoy vas a hablarnos de la consciencia y la preservación personal.
Eso es, porque mira, aparte de que empezamos esta semana fuerte,
Sí.
Porque es impresionante la jornada de ayer de protesta en toda España. Parece que una gran parte de la ciudadanía no está de acuerdo con la situación, de que unas pocas minorías quieren imponer de manera unilateral una imposición para establecer de manera institucional la ilegalidad y la desigualdad en nuestro país. Pues para cambiar eso con lo que no estamos de acuerdo, para cambiar las cosas, lo primero es tomar conciencia de cómo estoy, cómo me siento yo con esta situación, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver lo que nos enseña la metodología del coaching que podemos aplicar a cualquier cambio. Una metodología que hace esas preguntas para cambiar las cosas, que son muy sencillas, son como cuatro pasos. La primera es cómo estoy, cómo me siento con la situación actual y cómo me gustaría estar. Luego, ¿qué tengo a favor para cambiar? Después, ¿qué me lo puede impedir? Y la cuarta será, ¿qué voy a hacer al respecto? Es decir, es una metodología que aúna la razón, el pensamiento razonable, con la gestión de las emociones. De esta manera, ese darnos cuenta de cómo estamos y la respuesta a qué me gustaría cambiar, es decir, la consciencia, es el primer paso para conseguir ese cambio. ¿Qué nos ayuda? Os preguntaréis, pues nuestras herramientas personales, que tenemos muchas, lo que tenemos a nuestro favor. A favor tenemos, por ejemplo, nuestros valores. Y cuando hablo de valores, me refiero a los valores éticos y morales. Valores como pueden ser la sinceridad, la libertad, la responsabilidad, u otros como, por ejemplo, la paz, la construcción de la paz. Cada persona tiene los suyos y entre ellos los que prefiere. Además de nuestros valores, tenemos a nuestro favor nuestras creencias y nuestra capacidad de acción. Todos tenemos la capacidad de actuar, como decíamos el otro día, ¿verdad?, de mejorar las cosas en consonancia con nuestros valores. Nuestras actuaciones, cuando están alineadas con nuestros valores éticos y morales, no nos traicionan, nos hacen sentirnos bien. Para actuar disponemos asimismo de otras herramientas poderosas que son nuestros logros personales. Porque todos, Marta, hemos conseguido logros en la vida. Recordemos, por ejemplo, esa sabiduría, las capacidades y la fuerza que pusimos en juego para lograrlo o para lograrlos. Y esa conciencia de nuestra realidad y de lo que tenemos a nuestro favor es necesaria para actuar. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos tener en contra? ¿Qué impedimentos podemos encontrar? Pues muchas veces es el miedo quizás, o la sensación de impotencia. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Pues creyendo en nuestro propio poder, en nuestra capacidad de cambiar lo que queremos cambiar. Es curioso que en las circunstancias actuales, totalmente inéditas para nosotros, nos sentimos perplejos, desorientados, confusos incluso. Puede que esta situación nos supere psicológicamente y nos paralice, incluso. Entonces, ¿cómo preservar nuestra serenidad? ¿Cómo preservarnos? ¿Cómo preservar nuestra capacidad de discernimiento para poder actuar? Pues una cosa, una estrategia desde luego eficacísima es la valoración de los vínculos, nuestros vínculos personales, con amigos, compañeros de trabajo o esas personas con las que tratamos, compartamos con ellas nuestras inquietudes. Los vínculos familiares también, especialmente cuando son sólidos, generosos y potenciadores. Y los vínculos sociales, porque si pertenecemos a asociaciones, a colegios profesionales u otro tipo de organizaciones, tenemos voz y la posibilidad de hacernos oír. Esto tenemos que saberlo. Y yo añadiría otro vínculo, Marta, el vínculo con la tierra. Este vínculo con lo real nos revitaliza. La tierra, la naturaleza, nos hacen conectar con las cosas verdaderas, con nuestras raíces como especie humana, incluso con los animales que conviven con nosotros o tenemos cerca, observar qué nos une a ellos. Por eso es enormemente recomendable para serenarnos un paseo por el campo. Está realmente hermoso estos días, ¿sí?, con su colorido espectacular del otoño. Y si nos sentimos un poco psicológicamente como sobrepasados, démonos un paseo por el campo grande o por el campo cerca de Valladolid. Hay lugares hermosísimos. Si lo compartimos con alguien, aún mejor, más relajante y potenciador de energía y de claridad. En estas circunstancias complicadas, Marta, vamos a dejarnos guiar por nuestra sabiduría interior, nuestros valores éticos y morales y convicciones que propician la conciencia de la que hablábamos antes. Y sobre todo vamos a valorar los vínculos que nos humanizan y nos ayudan a preservar nuestra serenidad y nuestra clarividencia.
Pues ojalá te hagamos caso, porque es verdad que estamos todos un poco sobrepasados con todo lo que estamos viviendo, pensando, bueno, pues sintiendo sobre todo, y con tus consejos vamos a ver si lo canalizamos de una forma mucho mejor. Un beso muy fuerte, Eva.
Un beso muy fuerte para todos.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? En Autocil Ocasión tenemos el mejor stock de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos. Entrega inmediata, garantía de hasta 24 meses y con posibilidad de financiación sin entrada. ¿Aún te lo estás pensando? Pues corre, no te quedes sin tu coche. Ven a Autocil Ocasión, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194 o www.autocilocasion.es.
Oye, Juan, estaba pensando que este fin de semana podríamos...
¿Hacer una excursión al bosque?
Sí, ¿y en Navidad?
¿Vamos a tu pueblo con la familia?
No dejes que se te adelanten en todo. Solo este mes en Dental Company ve con tu sonrisa por delante. Aprovecha nuestra promoción del 20% de descuento en ortodoncia e implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Y en estos momentos en los que estamos empezando ya a pensar en esas listas a los Reyes Magos, en esas peticiones a Papá Noel, ¿por qué no pensar también en que tenemos opciones preciosas y además que tienen un tinte solidario? Estamos hablando de ese catálogo de la Asociación Española contra el Cáncer que puede ayudar a muchísimas personas. Y para conocer perfectamente todo lo que nos ofrecen, pues vamos a saludar a la técnico de captación de fondos de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, Patricia Fraile. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Vamos a conocer igualmente, Patricia, vamos a conocer todo lo que nos ofrecéis desde la Asociación Española contra el Cáncer, porque el catálogo es extensísimo y podemos hacernos con sudaderas, con camisetas, con abanicos, con libretas. Tenéis extenso catálogo para que todo el mundo que quiera pueda colaborar de manera solidaria con vosotros y además también pues llevarse alguna de estas joyitas que tenéis.
Eso es. Este año tenemos un amplio catálogo. Además, tenemos también algunos packs, bien packs infantiles, pack oficina, y además de poder comprarlo individualmente. Uh-huh. Y así, pues, ayudarnos a todos, ¿no? Con esta opción de regalo solidario, tienes un bonito detalle con tus familiares y amigos, y además estás ayudando a la sociedad comprando productos solidarios.
Claro, eso te iba a preguntar, Patricia, el objetivo y sobre todo lo que se consigue, ¿no? Animamos a los vallisoletanos a que se acerquen hasta la Asociación Española contra el Cáncer, os vean en vuestra página web para saber todo lo que tenéis, pero sobre todo lo que pueden ayudar ellos con esa compra. Háblanos de ello.
Sí, efectivamente. Nosotros con la compra o bien de un bolígrafo, de una ochita de cerdo, de un llavero, gracias a estas acciones es con lo que podemos mantener y seguir prestando nuestros servicios gratuitos y además investigar, que a fin de cuentas es lo más importante, ¿no? De poder seguir investigando, y para ello es gracias con la venta de estos artículos.
Uh-huh. Más o menos en Valladolid, Patricia, sí que los vallisoletanos son conscientes y compran este tipo de artículos del catálogo. Ya no solo a lo mejor lo centramos a Valladolid, sino que todo el mundo, ¿no? A través de vuestra página web puede adquirirlo. ¿La gente es consciente y conoce que la Asociación Española contra el Cáncer también tiene este tipo de ventas?
Sí, yo creo que poco a poco cada vez se va conociendo más. Bien, como tú dices, a través de nuestra página web, que tenemos ahí venta de artículos, y luego pues también aquí en sede, ¿no? Que también puede pasarse la gente por aquí, por la calle Claude Moyano 26, y tenemos una vitrina además en escaparate, y sí cada vez se va conociendo más. También este año hemos hecho una agenda solidaria para el inicio del 2024 y además de la agenda,
es una colaboración muy especial, ¿no?
Establecimientos, eso, es una colaboración muy bonita porque las empresas se han volcado con nosotros apoyándonos en esta nueva acción Y bueno, pues es una manera amable de saludar al el próximo año.
Claro que sí. Y sé que además, aparte de las empresas, si no me equivoco, corrígeme Patricia, también tenéis una colaboración con Redri, ese poeta vallisoletano que tanto queremos. ¿De qué manera habéis trabajado con él?
Pues Redri, una vez más, haciendo gala de su solidaridad y bueno, de su implicación con nosotros, que la verdad que está con nosotros al 100%, pues nos ha cedido 12 frases, una por mes, en las cuales aparecen en esta agenda solidaria.
¿Y ya se puede adquirir esta agenda, Patricia?
Sí, la tenemos en sede al precio de 12 euros unidad. Así que antes de pensar en comprar cualquier otra agenda, pues nada, lanzamos este mensaje de que, por favor, que compren nuestra agenda solidaria, porque comprando esta agenda nos ayudamos todos.
Claro que sí, pues tenemos esa agenda para el año 2024, una muy buena manera de empezar este año 2024, que ya parece que no, pero está a la vuelta de la esquina, y también
no nos queda nada,
si nos acercamos para comprar la agenda, pues echamos un vistazo a toda esa vitrina y ese catálogo para que podamos aportar ese granito de arena y seguir cogiendo fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y que puedan hacer esa labor tan buena que hacen en nuestra sociedad. Gracias, Patricia, un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a adentrarnos ya de lleno en el mundo sanitario y en una celebración, la de mañana, el Día de la Diabetes, que nos va a dar pie a conocer mucho más esta enfermedad, hoy con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de la diabetes, que es esa enfermedad que hace que se alteren los niveles de glucosa en sangre?
Sí, bueno, en resumen, lo que la diabetes es un aumento de las cifras de glucosa en sangre, que nosotros llamamos hiperglucemia, pero lo más importante de la diabetes es diagnosticarla precozmente, tratarla y hacer un seguimiento, porque la diabetes es la enfermedad que genera el mayor riesgo cardiovascular a aquellos pacientes que la padecen. Entonces, bueno, pues mañana es una oportunidad pues para poner en valor y resaltar la importancia que tiene ese control de la diabetes. Y bueno, pues por ese motivo lo que quiero es explicar también un poquito qué tipos de diabetes hay.
Vale, pues cuéntanos los tipos.
Claro, hay dos tipos de diabetes y el origen de los dos tipos es precisamente el que marca las diferencias, ¿no? Tenemos una diabetes tipo 1, que es la que padecen fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, que aparece por un mecanismo autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que es el propio sistema inmunitario del paciente el que pues se carga, por decirlo de una manera coloquial, las células del páncreas, que son las responsables de producir insulina, uh-huh. Y se produce esa diabetes tipo 1. Es muy poco frecuente, solamente afecta entre un 5 y un 10% de todos los casos de diabetes, y la verdad es que el debut es bastante, bastante escandaloso, por decirlo de alguna manera, porque aparece de forma un tanto abrupta, porque vemos que el niño pues, empieza a tener una serie de alteraciones sobre su organismo, pérdida de peso, vómitos, malestar, y entonces, bueno, pues hacemos una analítica y entonces cuando comprobamos pues que tiene unas cifras desorbitadas de azúcar, ¿no? Uh-huh. Y el otro tipo, el más frecuente, es la diabetes tipo 2, que supone entre un 90 y un 95% de los casos, depende también de las regiones geográficas, y que está muy relacionado con la obesidad, que tenemos que recordar que es la pandemia de la humanidad, la obesidad, y no siempre podemos decir que la obesidad aparece en los estratos de población que tienen más recursos, todo lo contrario, la obesidad aparece en esos estratos de población con menos recursos y que no pueden hacer una alimentación variada y que se utilizan pues unos alimentos que no son muy saludables. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como está relacionada con la obesidad, pues lo más importante que tenemos que hacer en este caso, bueno, pues es controlar esos factores que hacen que podamos ser obesos, ¿no? Y el el caso de la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esos pacientes que son obesos tienen una alimentación en la cual tienen mucho aporte de alimentos con alto poder glucémico, como por ejemplo pueden ser el pan, las patatas, la pasta, la bollería industrial, y eso hace que el páncreas se agote y no sea capaz de producir la insulina suficiente para gestionar esos azúcares que están en sangre y almacenarlos en el hígado y en el músculo. Entonces es cuando aparece la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Sí. Bueno, pues aparecen normalmente un aumento de las ganas de orinar, lo que se llama técnicamente poliuria, y la cantidad de orina emitida. También aparece una sed excesiva, un aumento del apetito, una pérdida de peso, paradójicamente, y una fatiga, ¿no? Es decir, que el paciente, bueno, pues no puede llegar a lo que a él le gustaría, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues lo diagnosticamos con una glucemia, que tiene que ser siempre en ayunas, por supuesto, no habiendo tomado ningún alimento desde la noche anterior, y consideramos una persona es diabética cuando en dos análisis consecutivos pues tiene una cifra superior a 120 miligramos por decilitro en sangre. Y luego ya una vez que le hemos diagnosticado a este paciente, pues utilizamos otro término, que es la hemoglobina glicosilada, que nos va a decir cómo se está comportando este paciente, tanto en cuanto a la alimentación, la adherencia al tratamiento. Y esa hemoglobina glicosilada pues tiene que estar, que no tiene que superar el 6,5%. Pero bueno, esos son parámetros un poco técnicos, sí. ¿No? Luego José... también, pues, sí.
No, te iba a preguntar, José Luis, digo que has hablado antes que es una de las enfermedades que más peligro tienen cardiovasculares, pero ¿qué consecuencias más tiene una diabetes o una diabetes maltratada o no diagnosticada?
Sí, pues una diabetes no diagnosticada o una diabetes maltratada, pero no solamente maltratada porque el paciente no esté tomando el medicamento adecuado, sino porque no sea adherente con el tratamiento y no sea adherente con el ejercicio físico y con la dieta. Entonces eso va produciendo y va dañando unos órganos vitales que tenemos en el organismo, ¿no? Como es el riñón y como son las arterias. Se van produciendo unos estrechamientos de las arterias y a medida que esas arterias son más finas, que eso ocurre sobre todo pues en los miembros superiores, los miembros inferiores, bueno, pues van apareciendo problemas de circulación. De falta de oxígeno por ese estrechamiento que van teniendo esas arterias. Eso además produce otra patología que es la neuropatía diabética, va dañando también a esas terminaciones nerviosas, con lo cual esos pacientes pierden sensibilidad en los dedos, en los pies, pueden no darse cuenta que tienen una herida, esa herida se puede infectar porque precisamente ese estrechamiento de las arterias hacen que no llegue suficiente oxígeno, que también es fundamental para reparar esas posibles lesiones, con lo cual, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Nosotros, hay un problema específico dentro de la diabetes que es el control del pie diabético, porque esos pacientes no pueden darse cuenta porque no tienen por esa neuropatía diabética esa alerta del dolor y pueden, si no llegan a verse adecuadamente los pies porque son mayores, porque pueden tener obesidad o pueden descuidar esos pies, bueno, pues pueden tener muchas complicaciones severas, pero también actúa sobre el riñón produciendo una enfermedad renal a la larga, y también aumenta el riesgo cardiovascular, son más susceptibles de padecer angina, de padecer infartos y también ictus. Hace poco también celebramos el día de los accidentes vasculares. Entonces, bueno, pues es que una diabetes mal controlada es responsable de la mayor parte de los eventos cardiovasculares que vemos, tanto infartos como accidentes vasculares cerebrales. Y es fundamental en este caso, bueno, pues por supuesto diagnóstico, pero es muy importante hacer una alimentación adecuada, una alimentación compensada, con verduras, frutas, cereales, proteínas, aceite de oliva, lo que venimos llamando nuestra dieta mediterránea, y además hacer ejercicio.
Pues hay que cuidarse mucho, y ahora más, que sabemos toda esta información acerca de la diabetes. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Un beso, buena semana.
Quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles a martes.
Vamos a conocer ONGs como Cruz Roja, que tienen en marcha un programa de empleo del que ya han participado más de 1.000 personas el año pasado en esos proyectos de inserción que les ayudan muchísimo a mejorar su vida. Enseguida os lo contamos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvide.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Ha llegado la reina de la mesa. ¡Y qué bonita es! Ya están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. Y qué dulces, ¿verdad? Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín. Las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa. Naranjas Tomasín. Y recuerda, que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como langostino Banamey congelado a 8,46 el kilo y manzana Golden categoría primera a 99 céntimos el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Tiras que no te queden argumentos.
Si es difícil muchas veces encontrar trabajo, imagínense si eres una persona con necesidades, vulnerable, que no sabe muy bien por dónde empezar. Pues por eso existen programas como el de Cruz Roja de empleo. Más de 300 personas han podido acceder a un puesto de trabajo gracias a ellos. Por eso queremos conocer mucho más este programa y también a quienes han participado de él. Y con ellos ha estado nuestra compañera María López. Muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal?
Una experiencia seguro para ti inolvidable, en el que has aprendido muchísimo y que ahora nos vas a trasladar a todos los oyentes. El conocer más en profundidad este tipo de servicios que tienen los vallisoletanos a su disposición y que seguro que escuchándonos vas a ayudar a muchísimas personas. Cuéntanos.
He podido hablar con el director del área de empleo de Cruz Roja y bueno, me ha contado que hace ya 23 años se puso en su marcha el plan de empleo. Más de 1.000 personas se vieron beneficiadas el año pasado gracias a esta iniciativa que tiene el objetivo principal de que las personas alejadas del mercado laboral tengan la posibilidad de acceder a un empleo en condiciones y así favorecer su inclusión social. En el año 2022, Cruz Roja Valladolid contó con el apoyo de 181 empresas que colaboran para conseguir el objetivo último del plan de empleo, que es la inserción laboral de quienes más lo necesitan. Todas estas empresas tienen un papel fundamental, puesto que cada una aporta unos valores diferentes y unas actividades concretas, ya que son muchos y muy diferentes los perfiles. Entre ellos, jóvenes, personas mayores de 45, mujeres o inmigrantes son los más comunes. Pero seguro que te has preguntado cómo funciona este plan de empleo. Uh-huh. El director de área de empleo, Rubén Gómez, nos explica cómo se lleva a cabo el contacto con las empresas.
Al final estamos en contacto con el sector empresarial a través del proyecto Reto Social Empresarial. Entonces, lo que tratamos de hacer desde el plan de empleo es tratar de unir esas demandas que tienen las empresas, o esas ofertas que tienen las empresas, perdón, y cuadrarlas con las necesidades que tienen los participantes de nuestro plan de empleo.
El porcentaje de éxito que tienen estas campañas es muy positivo. El último año se consiguió que en torno al 40-45% de personas que participaron consiguieran insertarse en la sociedad. Esto es gracias a los itinerarios de inserción laboral, que el propio Rubén Gómez nos explica.
El año pasado pasaron en torno a 1.300 personas, de las cuales pues aproximadamente el 75% realizaron itinerarios de inserción laboral. Quiero decir con esto que son personas, los que realizan itinerarios, trabajamos más intensamente con ellos. Y de esas personas que trabajamos en itinerarios, en los diferentes proyectos de empleo, en torno al 40-45% de ellas pues se logran insertar.
Pedro Paredes viene de Venezuela. Tiene 44 años y llegó a España hace un año y 8 meses. Gracias al plan de empleo de Cruz Roja, lleva trabajando en el sector de la construcción medio año. Primero reciben una formación sobre la materia en la que están interesados y luego pasan una entrevista para ser seleccionados. El propio Pedro nos cuenta su experiencia.
En una convención que hubo en Cruz Roja se presentaron aproximadamente 11 o 12 empresas de construcción. Nos entrevistaron individualmente a todos los que hicimos los cursos y ahí hicieron un proceso de selección. Vale, entonces ya ahí es cuando me dicen, mira, te damos esta oferta de trabajo, esta oferta laboral. Obviamente tuve 10 ofertas ese día, laborables. Sí. Me decidí por esta de Collosa y enseguida me llamaron, me presenté al sitio, me explicaron cómo era el trabajo, todo esto, y bueno, y hasta hoy.
Pedro trabajará hasta diciembre con esta empresa de construcción, ya que cuando empieza la temporada de frío, la actividad cesa debido a las temperaturas. A finales de febrero, principios de marzo, cuenta con que le vuelvan a llamar para la nueva temporada. Recordar que todo esto no solo favorece que aquellas personas en situaciones más desfavorecidas encuentren trabajo o consigan ampliar sus habilidades de competencia para mejorar su situación respecto al empleo. También supone una oportunidad para derribar las barreras sociales o los estereotipos y prejuicios que personas como Pedro se encuentran al llegar nuevas a un país.
Pues la verdad es que...
Una experiencia demasiado enriquecedora, diría yo, y que la he aprovechado mucho en todos los sentidos. Aparte del laboral, bueno, diría que también me ha ayudado mucho a relacionarme y a independizarme más en el país.
Gracias a estas colaboraciones empresariales con Cruz Roja, son muchas las personas que adquieren experiencia profesional, conocen mejor el mercado laboral y ven una oportunidad nueva para poder empezar desde cero.
Pues claro que sí, es que me he emocionado ya antes con Pedro cuando lo he escuchado, que digo, claro, si es que fíjate, pobrecillos, que les se encuentran con muchísimas trabas, con muchos muros y que gracias a ONGs como Cruz Roja, pues consiguen salir adelante, consiguen un empleo, consiguen mejorar sus vidas y eso yo creo que tiene que ser pues la sintonía que tenemos que tener en toda la sociedad, el ayudarles, el poder apoyarles y el conocerles, como ha hecho María López con este reportaje. Muchísimas gracias, María.
A ti.
Yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar en el alguien que sepa que viene fuerte, que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte.
Y así con este día de Meroveranillo de San Martín que nos ha regalado este 10 y 13 de noviembre, que me iba a adelantar yo, pues les pedimos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa a Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.